Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, realiza una reseña de los museos en China y el impacto que tuvieron frente a la pandemia COVID-19.
China y su oficina de correos lanzó hoy una estampilla conmemorativa de los 600 años del Museo de la Ciudad Prohibida. 600 años de este museo, que es uno de los más importantes de China. Para el turismo es el más famoso junto al Museo Nacional. Nada menos que el Palacio Museo, ¿no? La Ciudad Prohibida, que tuvo tanto a la dinastía Ming como Qing. Muchos lo recordarán por la película de Bertolucci, El Último Emperador. Quien va a Beijing no puede dejar de visitarlo, realmente. Y también este año es conmemorativo de su fundación como museo, porque en realidad tiene 600 años de cuando fue corte imperial. Pero como museo chino, el 10 de octubre de 1925, es su conmemoración como tal. Esto nos da pie para empezar un programa dedicado a los museos en China y también para ver qué está pasando con el COVID-19, cómo impactó esta pandemia a los museos y qué soluciones brindaron. Para ello tenemos que empezar a ver que los museos en China en realidad son un tema muy importante, han experimentado en las últimas décadas un destacado desarrollo, no solo en su calidad e inversión en infraestructura edilicia, sino también como institución educativa y cultural. Tienen un rol fundamental como motor del empleo, vinculado a las industrias creativas y al turismo. Son protagonistas la sociedad de China. Hace poco se difundió, el gobierno chino difundió la estadística última de cuántos museos tiene realmente China, y tiene 5.535 museos. Eso es el registro 2019 que publicaron ahora hace muy poco, muy recientemente. Y también explicaron que tiene 28.600 exhibiciones, 1 billón de visitantes, 2019, y realmente la proyección para el 2025 sigue creciendo y desarrollándolos con una cifra de 8.000. Hay una gran diversidad de museos públicos, un 80%, privados un 20%, nacionales, provinciales, locales, también urbanos, universitarios, de arqueología, de historia. O sea, hay distintas categorías y distintas temáticas, ¿no es cierto? Hay temáticas muy específicas como el Museo del Té en Hangzhou o de la Seda, que ya hemos comentado en otro programa. Museos del diseño como Shenzhen, Xiamen, Hangzhou. Museos de cine, de deportes. Solo para citar algunos ejemplos para arrancar. Y bueno, el problema, el gran tema que vamos a contar hoy en este programa es cómo se desarrollaron los museos en China y cómo actualmente el rol educativo que tienen tan importante, cómo lo adaptaron con el tema de la tecnología, ¿no? como ha pasado en todas partes del mundo, los museos se tuvieron que cerrar durante varios meses, muchos continúan cerrados todavía. Es un tema que se sigue debatiendo y discutiendo. Y vamos a explicar en el próximo bloque qué ha pasado con esto. Es un tema que realmente China lo manejó muy bien, como todas sus industrias culturales y creativas, porque China tiene la gran ventaja, a diferencia de gran parte del mundo, de tener muy desarrollada su tecnología de comunicaciones, y la han sabido aprovechar para todo el sector cultural. Así que los museos no solo tienen funciones básicas de colección, exposición, conservación, sino también un rol importante en la educación, en la comunicación. Y en esto era fundamental y fue fundamental en este tiempo de pandemia.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo internacional.
La secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papié, nos relata cómo es el desarrollo de los museos en China desde sus inicios hasta la actualidad.
Si bien a fines del siglo XIX, a través de los jesuitas extranjeros en Shanghái, se crea el Museo Su Xiaoshui, el primer museo chino, en realidad se puede considerar desde 1905. El Museo Nantong, en la provincia de Jiangsu, que lo creó un profesor chino, Chan Qian, con exhibiciones organizadas en 4 secciones: naturaleza, historia, arte, educación, y realmente es un pionero de la modernidad, catálogo por su rigor científico. En el periodo de 1927-1935 comienzan a desarrollarse los museos, y el primero es el Museo del Palacio Imperial, como ya mencionamos, en 1925. Pero también a su vez comienzan a desarrollar sus colecciones los museos provinciales. Y los más famosos son el Museo de Henan, en 1927, el Museo de Lanzhou, de 1928, el Museo de Nanjing, 1933, el Museo de Liaoning, 1935. En fin, realmente ese es el periodo que todas las provincias empezaron a mostrar sus colecciones. Se calcula que para 1937, cuando fue la invasión japonesa, había 200 museos en China. Pero fíjense, con la fundación de la República en 1949, se contabilizaron solo 21 museos. Así que fíjense las pérdidas enormes que hubo en el patrimonio chino. Entre las décadas del 50 y del 60, cada provincia y región autónoma fue normalizando sus museos, construyendo otros nuevos. Y el Departamento de Reliquias Culturales de China registró entonces, en esa década, 72 museos bajo su órbita. Se destacan el Museo de la Revolución en Beijing, el Museo de Shanghai, 1952, el Museo de Hubei del 53, Shandong, y también el Museo Provincial de Hunan, el Museo Provincial de Anhui, Chengdu, Suzhou. Es decir, en la década del 50 también hay una segunda ola de museos provinciales que muestran sus colecciones, sus tesoros, porque China tiene un patrimonio cultural riquísimo. No en vano hemos dicho que varias veces en otros programas que China, luego de Italia, es el segundo país con más patrimonio cultural del mundo. Italia y China son los dos patrimonios más importantes, culturales, de reliquias, de sitios declarados por la UNESCO de patrimonio cultural mundial y también de patrimonio inmaterial. Sigamos con esta breve historia. A fines de la década del 70, con la política de reforma y apertura, comienza un periodo de desarrollo y modernización para China y va a incluir también a los museos. En la década del 80 empiezan a crearse ya museos más locales, más pequeños. El tema de museo comunidad es un tema muy importante también, no solo en China, a nivel global. Y también comienzan a crearse los museos privados, porque China a partir de los 90 ya los autoriza. En este momento son alrededor de un 20%. Ya a partir del año 2000 es cuando el Estado chino se preocupa especialmente por el crecimiento del sector de los museos, ya considerándolo una estrategia nacional. Y es cuando el gobierno toma conciencia de lo importante que son los museos para el desarrollo cultural, educativo y científico. Entonces se propone 4 medidas fundamentales. El perfeccionamiento del sistema legal de leyes y regulaciones en torno a la protección de las reliquias culturales, el impulso de la museología como carrera universitaria, la renovación de la infraestructura edilicia con importantes inversiones y la implementación de la entrada gratuita. Este es otro punto fundamental.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere a la tecnología en los museos de China, cómo afectó la pandemia y las medidas que se fueron tomando para poder visitarlos de manera virtual.
Los museos en China han desarrollado y usado la tecnología desde hace una década, no es algo que solamente lo han hecho ahora, especialmente por la pandemia. Realmente, cuando uno visita los museos en China, es una sociedad ya digitalizada, ¿no es cierto? Ya en los últimos años todo el mundo paga con el celular, los códigos QR son frecuentes, las reservas también por celular. Los celulares, el smartphone, o sea, el teléfono inteligente es ya parte de su cuerpo, como dicen ellos siempre, los amigos chinos. Entonces, en los museos realmente comprar la entrada online, leer el código QR, la página web, eso es algo siempre habitual. Y estuvieron invirtiendo en los últimos años ya con las empresas tecnológicas cómo empezar a crear las visitas virtuales en tres dimensiones, también cómo aplicar la tecnología para la impresión 3D, cómo aprovecharla también para los temas de investigación, de conservación del patrimonio cultural. Es decir, siempre ha habido una preocupación importante por la tecnología. Pero ¿qué pasó en este periodo específico, ¿no es cierto?, de pandemia? Porque China fue el primer país en cerrar por la pandemia, con el Año Nuevo Chino, recordemos, 25 de enero, y fue el primero en reabrir los museos. Son los que les quiero contar, que el 1 de mayo abrió en Beijing por primera vez el Museo Nacional, el Museo del Palacio Imperial. En Shanghái antes fue, y en las demás provincias entre fines de mayo, principios de junio. ¿Y qué medidas se tomaron? Bueno, la tecnología se usó justamente por un tema de control de salud. Todo el mundo con los celulares, el código QR de color verde, que indica no solamente su estado de salud correcto. Por supuesto, el uso del barbijo, el tema de disminuir la cantidad de visitantes. Todas las visitas se tenían que registrar previamente online, no se puede comprar la entrada. Ahora ya, como uno lo hace, que va a la ventanilla a comprarla, ¿no? Todo absolutamente digital y se restringió muchísimo, por supuesto, en el protocolo, la cantidad de gente que lo pueda visitar. Eso en cuanto a la reapertura. Pero lo interesante para contar aquí es que todo lo que han desarrollado tecnológicamente para poder visitar los museos en forma online. China tiene desarrollado la tecnología 5G, es uno de los países realmente más avanzados en esto. Ya tienen 50 ciudades con 5G y aspiran hasta fines del 2020 300 sumar. Es el país que tiene el pago digital más importante, más desarrollado también, como ya dijimos. Y entonces el sistema cloud, la nube, es el sistema que han trabajado para poder tener capacidad de transmitir digitalmente a a millones de personas a la vez, ¿no es cierto? Porque el tema, ese es el punto, los millones de usuarios que siguen un evento a la vez en vivo. Y bueno, tiene tres empresas fundamentales que acompañan al Estado chino en esto, que son Alibaba y Tencent, sobre todo las que más han colaborado en esto. La tercera empresa es Baidu. Siempre se habla del BAT, Baidu, Tencent y Alibaba como las tres líderes digitales de China. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, que han usado todos los recursos de las redes sociales con millones de seguidores, han hecho clases online en la nube para miles de personas en los distintos museos, se han fomentado el tema educativo más que nunca online. Así que realmente ha desarrollado el gobierno chino a través de su Oficina Nacional de Administración del Patrimonio Cultural, realmente instó a que todos los museos trabajaran con esta tecnología 5G y los temas en vivo. Y el 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y China realmente se lució con esto y mostró la tecnología de poder transmitir en vivo a millones de usuarios, algo imposible sin el 5G. Se habla que 960 millones de vistas del Twitter chino, que es Sina Weibo, para que se dé una idea. Así que realmente China en esto ha sabido manejarlo.
Thank you.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística, y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.